Hacemos sonidos y los transformamos en ideas.
El siguiente programa es una producción de Radio Ciudadana.
El Instituto Mexicano de la Radio y Radio Ciudadana presentan El Espacio Abierto, un foro de análisis, de crítica, de propuesta, con sentido social.
Espacio Abierto.
Espacio Abierto.
Con Remalc.
Es lunes 31 de agosto del 2015. Te saluda Eduardo Macías Iniesta a nombre del equipo de producción de Radio Ciudadana. Como cada semana, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, Remalc. En esta ocasión abordaremos el tema trabajadoras que pagan por trabajar en empresas formales con Jorge Robles, integrante de la Coordinación Nacional de El Frente Auténtico del Trabajo. Sin más preámbulo, dejamos los micrófonos a Sergio Ramírez Zúñiga, encargado de prensa de Remalc. Sergio, buenos días.
Adelante. Eduardo, gracias, muy amable. Buenos días, sobre todo al auditorio de Radio Ciudadana. Interesantísimo este tema, del cual, escuchando a Jorge Robles, se van a sorprender muchos. Increíble lo que nos va a plantear. Pero antes tenemos en la línea a Adán Rivera con su comentario editorial. Buenos días, adelante, Adán.
Gracias, Sergio. Buenos días. Qué bueno que ya está Eduardo. Un abrazo, Eduardo.
Muchas gracias, Adán. Igualmente.
Hola, Lau. Derivado del mandato constitucional establecido en el artículo 69, el titular del Ejecutivo deberá presentar un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. El antes ya del presidente, primero de septiembre, ahora se divide en la formal presentación del escrito y la ceremonia del mensaje, de la cual no habrá mucho que esperar, donde seguramente solo habrá eutologios por los compromisos cumplidos, los reconocimientos en el extranjero y el boceto de progreso que considera llegará más tarde. Explicará su punto de vista sobre el reacomodo del gabinete, que se resume en un galimatías. Un renovado equipo donde nuevos presidenciables salen a la luz. El enroque entre la coordinación de sus diputados y la jefatura del partido en el poder muestra cierto nerviosismo para iniciar la segunda etapa de su sexenio. El tercer informe de gobierno debiera marcar el punto de reconocimiento de errores, de sanear culpas, de operar en su momento y continuo los cambios en el equipo de colaboradores para rectificar el rumbo y relanzar su gestión a fin de cambiar el entorno económico adverso. Es precisamente en este escenario donde fueron inamovibles los encargados, Hacienda y Economía, así como Gobernación, donde tampoco ha disminuido la incertidumbre política y el malestar social, como es el caso de Ayotzinapa, La Talla, Narvarte y otros más, donde la violencia inunda todo, lo mismo Guerrero que Tamaulipas, Michoacán o el DF. Si el reacomodo del gabinete no responde a la necesidad de pasar de las expectativas a los resultados esperados, si la administración de la solución de los problemas no se apeó de forma eficiente para recuperar la posibilidad de un mejor gobierno en el tramo final de su mandato, podría concluirse que será otro sexenio perdido. La popularidad del Ejecutivo ha bajado de 50 a 34 puntos y solamente se perfilará como único rumbo controlar la sucesión del 2018. Sin embargo, las preguntas que no tendrán respuesta tienen que ver con los efectos de la devaluación de la moneda, las expectativas de menor crecimiento, la disminución de los ingresos petroleros, el contexto internacional, como el fortalecimiento del dólar, el posible incremento de las tasas de la Fed, la devaluación del yuan, el crecimiento de la deuda, la corrupción que aflora por doquier, sobre todo el malestar causado con las declaraciones del secretario Andrade y las publicaciones de Bloomberg, llenan de incertidumbre y duda el incierto futuro panorama. Por cierto, ¿acaso habrá información sobre el perito evaluador que dictaminó el valor de las obras de arte con que se pagó a IGA, la mansión de Malenalco, y cómo declaró y pagó IGA los impuestos relacionados endeudamiento de Moreira, de Medina, la presa de Padres, y una innumerable lista de inquietantes cuestionamientos que afloran en la sociedad. Los ingresos petroleros del país se desplomaron 40%, pero los ingresos fiscales se incrementaron. Hay más ingresos por una reforma fiscal que no ha servido para hacer crecer el país. Pero el secretario de Hacienda declaró: no esperen que cambiemos el régimen de deducción. Eso no va a cambiar. A lo mejor el sector privado ha generado una expectativa más allá de lo que será la realidad. Y es fácil de imaginar, aun cuando la deuda llena los vacíos de los ingresos petroleros, la recaudación fiscal es importante. Antes bien, con el control de la Cámara de Diputados, Tricolores y sus rémoras verdes seguramente querrán revivir el planteamiento de imponer IVA a alimentos y medicinas. Pero seguramente lo nebuloso mañana no aparecerá para nada, menos la reforma fiscal que requieren los exrepecos. Tampoco habrá menciones al desempleo, solo cifras alegres en un mundo que no corresponde al que a nosotros nos ha tocado vivir, como dice Cristina. Pero nuestro amigo, el destacado Jorge Robles, nos enseñará una interesante arista de esto del empleo.
Muy bien, Adán. Gracias. Buenos días.
Gracias, buenos
Ahora
días.
Sí. Jorge, bienvenido nuevamente a los micrófonos de la 660. Sin duda, muchos se darán por aludidos por este tema que vas a abordar con detalle. Trabajadoras, trabajadores que pagan por trabajar en empresas formales. Alguien diría entonces, pago por ver.
Jorge, gracias. Adán. Primero un saludo, Adán. Gracias por tu previa presentación. Un abrazo. Sí, mira, cuando revisa las estadísticas para definir los criterios de pobreza o de salario precario, siempre está la discusión si hasta los que ganan un salario mínimo, hasta los que ganan dos, hasta los que ganan tres salarios mínimos, y entonces empiezan a medir, fundamentalmente utilizan dos salarios mínimos. Pero ¿qué pasa con los trabajadores que no cobran por trabajar? Bueno, piensan, son las propinas, ahí se las van llevando. Muy bien, son las propinas. ¿Y los trabajadores que pagan por trabajar? ¡Ah, caray! ¿Quiénes son esos? Hay un sector muy importante de la economía que paga derecho de piso por trabajar. El caso más público y famoso, porque están haciendo la defensa de sus derechos y luchando contra esta práctica, son los gasolineros. Pero encontramos en un estudio que realizó el Frente Auténtico del Trabajo y el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, trabajadores y trabajadoras que pagan por trabajar en función de su productividad. Es decir, entre más produces, más le pagas al patrón por el derecho al trabajo. Este programa, estas pláticas están dedicadas con mucho cariño a los meseros y las meseras de este país que tienen que pagar por trabajar lo que ellos conocen como el tronco, el moje o los puntos. Es dinero que literalmente se roba el patrón, que no entra a las cuentas fiscales, no son contabilizados, que de manera ilegal les cobran como derecho de piso y que las utiliza para lo que les da la gana. El argumento es para pagar salarios. Él tendría responsabilidad de pagar salarios, pero le roba ese dinero a meseros y a meseras para cubrir sus obligaciones laborales, y ese dinero, que son miles de millones de pesos, ahorita vamos a ver los ejemplos, al año en la industria no entran en ninguna cuenta que sea auditable, que pague impuestos, y mucho menos que sea reconocido como un robo a los trabajadores o una extorsión. En el sector de alimentos, tanto en hoteles como en restaurantes, que sufren mis amigos queridos y queridas meseros y meseras de este país.
Entonces, ¿aplica, Jorge, doble contabilidad a ese tipo de empresas, que también es un delito fiscal?
Sí, mira, lo que hacen es, a cada trabajador Estoy hablando de los restaurantes medios para arriba. Los medios para abajo, los propios meseros y meseras organizan sus propinas en su tronco, lo juntan y lo reparten. En este caso, lo que hace el patrón es, en lugar de robarles la propina, de quitárselas, porque por ley la propina en el sector restaurantero es parte del salario y es intocable, según la ley. Entonces, ellos brincan esta cuestión legal y parten de que reciben propina, y como no se la pueden tocar, le quitan un porcentaje. El porcentaje va en los más pequeños del 3.5% hasta el 14 o 15% de la venta. De cada 100 pesos que factura o pagas en una cuenta en un restaurante, el patrón les roba, les quita, se apropia de en 3 al 15% de esa cuenta. Si el mesero recibe propina, con eso lo repone. Generalmente uno piensa, reciben el 10%, le quitan el 8%, le queda el 2%, si le dan un poco más, perfecto. Pero si no recibe propina, también tiene que pagar ese porcentaje. Entonces hay meseros y meseras que quedan tablas, o al revés, pagan mucho más de lo que ellos reciben. Hay caso de una parrilla de carnes, que tiene 30 y tantos establecimientos en el país.
Permítanos, Jorge, vamos a un corte.
Vamos al corte, gracias Sergio, vamos al corte de estación y continuamos, están escuchando Espacio Abierto con Remalc. Les recuerdo que los teléfonos están abiertos a su participación, el 5604-8229 y 5604-7926, además de el 01800-670-1680. Ya volvemos.
Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. México es más de lo que piensas. Las cocineras y cocineros mexicanos son reconocidos en el extranjero gracias al genio incomparable con el que expresan los sabores, aromas y colores de México para deleite del mundo entero. Viaja y descubre que desde los mercados más sencillos hasta los restaurantes de vanguardia, nuestro país es toda una potencia gastronómica. Celebra la cocina mexicana. Saborea México. Esto es México. Esto es tuyo.
El sitio de Cuautla, uno de los episodios más importantes de la independencia de México, también es muy notable para la historia militar del mundo y crucial dentro de la biografía de José María Morelos y Pavón. Sin importar la ideología, todas las opiniones concuerdan.
Lucas Alamán, conservador y nada favorable a la insurgencia, escribió sobre Morelos lo siguiente.
Su reputación había crecido con los últimos sucesos, y aunque en el resultado del sitio de Cuautla el triunfo quedase por parte de los realistas, la fama y la gloria fue sin duda para Morelos.
Carlos María de Bustamante, simpatizante de la independencia, consignó su opinión de manera más clásica y dijo:
tal es, amigo mío, el célebre sitio de la villa de Cuautla, digno de escribirse por la pluma de Xenofonte, donde campeó el valor, la astucia, la sabiduría, la prudencia y el sufrimiento de los Morelos, galeanas y bravos. Honor eterno y famosa nombradía a tan ilustres caudillos.
Lorenzo de Zavala también hace un elogio de Morelos cuando escribe:
la fama del héroe se llevó entonces hasta las estrellas. Un entusiasmo general ocupaba los espíritus de los criollos. En México mismo se cantaban los elogios del campeón nacional, y su nombre ya era una señal de triunfo para los mexicanos. José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación.
En memoria de los 200 años de su muerte.
Instituto Mexicano de la Radio.
México cuenta con instituciones de vanguardia en materia de competencia económica y telecomunicaciones. Para dirigirlas, necesitamos a los mejores. Consulta las convocatorias para los aspirantes a comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica y regístrate en www.comitedevaluacion.org.mx. Participa. México merece lo mejor. Comité de Evaluación.
1, 2, 3. Música sin fronteras ni barreras. Del mundo a Radio Ciudadana llega un migrante para viajar sin necesidad de visa ni pasaporte. Migrantes, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por el 660 de AM. Al aire, Oscar Sarquís. Migrante, música del mundo y de otras latitudes. inmigrante.
Espacio abierto. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Espacio Abierto con Remalc y les recuerdo que este es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. Este lunes estamos hablando de la situación que viven aquellas trabajadoras y trabajadores que pagan por trabajar en empresas formales con Jorge Robles, integrante de la Coordinación Nacional del Frente Auténtico del Trabajo. Nuevamente los dejo con Sergio Ramírez Zúñiga. Adelante.
Gracias, Eduardo. Reanudamos en esta nueva forma de explotación donde las autoridades y así en la Secretaría del Trabajo están como el chinito, al parecer, milando. Jorge, te interrumpí antes de irnos al corte, para irnos al corte. Ahí estabas citando el caso de una cadena de carnes.
Sí, de carnes. Mira, esta cadena que está, son como 30 establecimientos en buena parte del país. Los trabajadores, los meseros, trabajan 11 horas diarias. Para entrar a trabajar pagan 100 pesos bajo el pretexto del plaqué. ¿Qué es el plaqué? Que se rompen los platos, que se pierden las cucharas, que se manchan los manteles y no hay forma de limpiarlos. Ellos tienen un salario de 100 pesos, pero para entrar a trabajar empiezan pagando 100 pesos. Cobren toda su jornada, aproximadamente 25 mil pesos generan a la empresa, producen. Los restaurantes son fábricas de comida. No solamente el servicio está integrado con la producción de alimentos y la venta de alimentos, que incluye el servicio. De ahí les cobran el 8%. Si tú multiplicas ese dinero que le cobran a ese mesero por los 7-8 meseros que tienen ese establecimiento y lo multiplicas por el número de establecimientos que tienen en el país, por 360 días al año, que puedes multiplicarlo por 365 días, te salen varios cientos de millones de pesos. Multiplícalo por todos los restaurantes de medio pelo para arriba, empezando por las cadenas tipo Vips, Dogs, Wings, Sambors, hasta el Cardenal, pues lo más elegantes que te quieras pensar en México, ¿no? Los restaurantes de los hoteles, el Hilton, todos tienen restaurante, así funcionan. ¿Esto qué significa? Y les mando un abrazo para que sepamos que estamos hablando de mis hermanos meseros y meseras, cómo los traen súper explotados. ¿Eso qué significa? Que el restaurante, que es una fábrica de comida, lleva su ganancia en sí misma. Produce alimentos, vende los alimentos, lleva su propia ganancia. Pero al cobrarle a los trabajadores, a los meseros, ellos mismos pagan más de su salario. En el caso de Sambors, por ejemplo, o de Vips, ganan el salario mínimo más la cuota que paga el patrón por su seguro social, alrededor de 80 pesos al día, y vienen aportando 400, 500 pesos al patrón. Eso es en los casos simples. Al final ellas se llevarán 200 o 300 pesos a su casa, pero aportaron 400 al patrón, pagaron su propio salario. Hay un caso todavía peor. Trabajadores, meseros, estoy pensando en el Cardenal, por ejemplo, y estoy hablando de información que ellos me dan. Hay que comprobarlo, y quien tiene que comprobarlo es la autoridad, tanto de Hacienda como
laboral.
Nosotros como investigadores fuimos a hacer investigación, y no en un restaurante, en varios restaurantes de las cadenas, para comprobar que es una práctica común de las franquicias. El propio mesero, además de pagar todo eso, tiene que pagarle al garrotero que limpia la mesa, es decir, paga su salario, paga un dinero extra al patrón que lo puede usar para salarios o para lo que le dé la gana, y además tiene la responsabilidad de pagarle salario a quien limpia las mesas que él atiende. Es decir, estás hablando de que en los índices de empleo del INEGI, los económicos, los de la industria, es dinero no contabilizado y que además no entra en los criterios de definición ni de pobreza ni de trabajo decente, porque no existen datos, indicios, información. Hay que irse al campo. Evidentemente los inspectores de trabajo, por lo menos en la Ciudad de México, son tan pocos que tienen prioridades. Una de las prioridades es la industria de la construcción, que otro día podemos hablar, pero este tema ni siquiera lo quieren tocar, no tienen capacidad de atención. Pero eso no significa que entre miles de millones de pesos a las cuentas del patrón, que no son contabilizadas, no son fiscalizadas, y que son un robo directo al trabajador, por un lado. Y por otro lado, El trabajador, eso se lo plantea a los representantes del Consejo Económico Social Europeo, que tuvimos un intercambio de opiniones sobre el Tratado de Libre Comercio con Europa. No lo podía creer, tuvimos que darle la investigación porque decía, no puedo creer que en México el trabajador pague en función de su productividad al patrón, en lugar de recibir incentivos económicos, pague más por trabajar. Eso es inaudito. Y esa parte es parte de esa economía, yo diría, vamos a llamarle decentemente turbia, para no hablar de criminal, no lo puedo comprobar, turbia, que entra a las arcas del patrón y que mantiene una forma de trabajo precario o indecente o indigno o informal en empresas 100% formales y que no entran en la contabilidad de ninguna estadística y que al final son las que sostienen el país.
¿Y cómo le hacen para maniobrar las casas registradoras al cobrar el consumo, Jorge?
No la maniobran, es muy fácil, no es trampa. Entra como propina y la propina es dinero de terceros. Al ser dinero de terceros no tiene por qué hacer contabilidad del patrón. Ese dinero en teoría es parte del salario del mesero. Entonces cuando entra, cuando tú pagas con tu tarjeta o agregas la propina a tu cuenta, automáticamente sale de la contabilidad para entregársela al mesero. Y lo que hace el patrón al cierre del día, en el caso de Vips, a la semana o al mes, en el caso de otros, hace la cuenta, ve cuánto recibió en propinas, cuánto le retiene o cuánto le regresa, según el cobro de extorsión o derecho de piso que le haga al trabajador. Entonces, no es complicado. Hay un consultor en restaurantes que aparece en internet que ya les regala una tablita elaborada en Excel para que ellos vayan poniendo la cantidad que le quita, que vende cada mesero, y automáticamente se van llenando todos los cuadritos, cuánto le debe quitar al mes, cuánto va a repartir en otros salarios de ese dinero que le robó al trabajador. Y además lo ven como algo natural. Ellos dicen, la propina no se la ganó el mesero, la ganó el establecimiento. Entonces no es justo que el mesero se la quede. Y como el mesero, si le pregunto cuánto ganó en propina, me va a engañar, va a hacer mal uso de esa información, y además legalmente es parte de su salario, pues en lugar de hacer cuentas de las propinas, yo hago la cuenta de lo que vende. Es decir, entre más produce, más te robo.
¿Y dónde queda el aspecto de nómina que supongo toda empresa está obligada a entregar?
Hay casos, lo normal es que la nómina la registren con un salario mínimo y no pasa nada. Y lo demás es el agregado que se lleva el mesero, que el patrón otorga por fuera a demás trabajadores, que además lo grave es que ese dinero que le da al que limpia los baños o al cocinero no entra en la contabilidad de su salario para los derechos laborales. Pero hay casos peores. En el caso de gasolineros, y sigo recordando que estamos hablando de meseros y meseras para que no pierdan la atención nuestros escuchas, en el caso de gasolineros les hacen firmar nóminas en blanco como si cobraran, para poder justificar que tienen trabajadores en teoría con salario, pero no reciben ningún peso. Entonces, el mecanismo que tiene a veces el trabajador para presionar al patrón es, no te firmo la nómina, aunque nunca cobres, no te firmo. Entonces ya mejoran un poco las condiciones y ya firman. En el caso de los gasolineros, además de pagar una cuota fija, 45, 40, 60 pesos diarios, tienen que vender 4 o 5 aditivos. Y si no los venden, se los lleva el trabajador a su casa porque ya los pagó él, se los cobran a él. Por eso el trabajador cuando llegas te pide casi en automático que si te vende un aditivo. Y no porque le estén exigiendo venta, ya se los embarcaron a él. Y si no los vende, ¿qué va a hacer él con eso? Eso lo único que está provocando es que los trabajadores, en el caso de los antros, que les cobran hasta el 14%, el trabajador tiene que amañar la cuenta, porque si no, termina pagando por trabajar sin llevarse un quinto. Entonces amaña la cuenta, hace la tranza, el patrón muy feliz, y entonces ya puede recuperar lo que le quita el patrón de extorsión o de venta de piso, o como quieras llamarle, ¿no? Es una situación gravísima, gravísima, que no aparece en ninguna estadística. Cuando a mí me vienen a dar las estadísticas de empleo, de salario, de pobreza, de informalidad, esto no lo puedes contabilizar, no está escrito.
No sabe cómo
está. Esto lo descubrimos por la investigación que hicimos. Hicimos cerca de 40, 50 entrevistas. Evidentemente hacemos una extrapolación porque vemos que funcionan, cómo funcionan las franquicias o una misma cadena. Hacemos 2 o 3 entrevistas en distintos restaurantes de la misma cadena. Vemos que funciona igual. Pero hay algunas diferencias. En algunos casos donde está ubicado el restaurante en zonas más elegantes o caras, les cobran más a los meseros que en otros casos. Entonces, la información que encontramos, que por cierto, está publicada en un libro que acaba de salir que se llama Ciudad y Ciudadanía, que editó por RUA y la Universidad Autónoma del Estado de México. Es un trabajo coordinado por Jorge Olvera García y Julio César Olvera García. En el último capítulo de este libro, que se llama Ciudad y Ciudadanía, están los detalles, los datos duros y los resultados de la investigación, que además es una investigación que se elabora de manera conjunta entre la UAM, Iztapalapa, el Departamento de Antropología, el Frente Atlántico de Trabajo, vinculado a universidades de París y Roma, sobre trabajo precario en el mundo.
Es eso. Muy bien, Jorge, lamentablemente nos ganó el tiempo. Rapidito, un sumario que quieras hablar sobre, o después en fecha próxima.
Por favor, cuando vayan a un restaurante, tomen en consideración el trabajo y la superexplotación de los meseros. Ellos, de hecho, viven de lo que reciben de propinas, y para que tengan la información detallada, les voy a recomendar una novelita, la primera novela de George Orwell, que se llama Sin Blanca en París y Londres. Sin Blanca es dinero en España. Entonces, Sin Dinero en París y Londres, porque él fue el trabajador restaurantero. Entonces, te cuenta todos los avatares de la industria, escrito por la mano formidable de George Orwell. Muchas gracias.
Y que estén pendientes de este libro, ¿no? Próximamente será puesto a la venta.
Ya,
¿no?
Está, ya está presentado. Se presentó en la feria del libro allá en Toluca. A nosotros nos acaba de llegar la información de que ya nos los van a mandar a casa como autores, pero valdría la pena conocerlos y empezar a tomar en consideración en los análisis de pobreza e informalidad esta situación que en ninguna estadística está clasificada: trabajadores que pagan por trabajar, empresas formales. Ciudad y Ciudadanía, de Porrúa y la Universidad Autónoma del Estado de México.
Muy bien, gracias, Jorge. No, gracias, terminamos, Eduardo.
Muchas gracias, Sergio. Les recuerdo, amigos y amigas de Radio Ciudadana, que el programa de hoy fue coordinado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, REMALC. Si desean contactar a la REMALC, pueden marcar el número telefónico 56 15 82 44, por correo electrónico rmalc@rmalc.org, y también en www.facebook.com/remalccmx. Agradecemos a nuestro invitado por su participación. Muchas gracias. En operación de audio, Javier Alejo Sánchez Vázquez. Producción, Cecilia González Landín. Locución, su servidor, Eduardo Macías Iniesta. Que tengan una excelente mañana.
El Instituto Mexicano de la Radio y Radio Ciudadana presentaron Espacio Abierto. Escúchanos de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana por Radio Ciudadana 660.